Las 10:32 minutos de la mañana, 9:32 en Canarias. Gracias por estar aquí en Radio Nacional. Ya saben que los lunes a esta hora tenemos una sección que se llama El reto climático, que hacemos con José Miguel Viñas, nuestro meteorólogo. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. ¿Te parece que empecemos tu sección como siempre?
Sí, vamos a seguir con las costumbres.
Venga, no rompamos la rutina, porque aquí están las meteoconsultas.
Meteoconsultas.
Desde que conocimos que la COP25, así se llama la próxima cumbre del clima, se va a celebrar en Madrid, no han faltado las meteoconsultas que se refieren a ella. Mabel Gutiérrez comenta que oye hablar de escenarios climáticos y la mayoría son bastante inquietantes. Esta escuchante quiere saber a cuál de los escenarios nos dirigiremos una vez finalice la cumbre.
Bueno, pues lo primero que debemos saber es que ahora mismo, si no se adoptan medidas urgentes de reducción de emisiones de gases invernadero a la atmósfera, pues nos vamos a ir dirigiendo hacia el peor de los escenarios que plantea el último informe del IPCC. La COP25 debería de servir para seguir adelante con los plazos y planes de actuación que ya se firmaron en el Acuerdo de París, pero además hacerlo de manera inmediata. La primera piedra en el camino ha sido Estados Unidos, ya que hace apenas unos días formalizó su salida del acuerdo. De momento, al menos mientras Donald Trump siga como presidente allí en Estados Unidos, pues no se puede contar con ese país para tirar del carro. En la cumbre del clima de Madrid pueden pasar dos cosas que nos llevarán a dos escenarios distintos, muy distintos. Si no se alcanza un acuerdo vinculante con unos plazos de ejecución de determinadas acciones a corto y medio plazo, pues vamos a seguir caminando por esa senda que nos irá llevando a un mundo con un clima que nos pondrá cada vez las cosas más difíciles para conseguir adaptarnos a él. La única oportunidad que tenemos para revertir esa situación es que esa COP25 sea exitosa y no se llegue a un acuerdo de mínimos tal y como ha ocurrido en la mayoría de las cumbres del clima que se han celebrado hasta ahora. Ojalá que la cumbre de Madrid marque ese punto de inflexión que yo creo que ya está pidiendo una parte importante de la sociedad, porque cualquier objetivo que se aleje de eso, yo al menos lo calificaría de fracaso.
Bueno, para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribir, ya lo saben, a través del correo electrónico del programa de peapa@rtv.es o directamente a josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
Este lunes, en nuestro repaso semanal al léxico climático, le toca el turno a una palabra que aparece con frecuencia en las noticias sobre cambio climático. Es mitigación. ¿Qué nos puedes contar sobre esta palabra?
Pues que mitigar el cambio climático consiste en disminuir la cantidad de emisiones a la atmósfera y conseguir de esa manera reducir la concentración actual del dióxido de carbono, que recuerdo que este año ha llegado a alcanzar las 415 partes por millón en volumen. Para ello, tenemos que mejorar los sumideros de carbono, con medidas como aumentar, por ejemplo, la superficie de bosques. Todos los esfuerzos que hagamos a través de medidas como esa, así como una reducción drástica en la quema de combustibles fósiles, es lo que se conoce como mitigación. Es una de las cosas que está encima de la mesa en las cumbres del clima, como esta que se va a celebrar en Madrid. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático exige que todas las partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades y capacidades, formulen y lleven a cabo programas que contengan medidas eficaces para, insisto, mitigar el cambio climático. Por ahora, las medidas de mitigación pues no se ajustan a las necesidades, de ahí que ya desde hace años se haya dado prioridad a las medidas de adaptación y también a la resiliencia. Sobre la resiliencia, acuérdate que hablamos en el programa. Sí. Ya que se asume que, pues aunque se llevan a cabo medidas de mitigación, no son lo suficientemente importantes y hay que pensar también en adaptarnos, porque los cambios, desde luego, van a llegar.
Actualidad del cambio climático.
Nos vamos a la actualidad del cambio climático, pero seguimos hablando del léxico, porque el lunes pasado comentamos que el diccionario Collins había elegido como expresión del año huelga climática. Y esta semana supimos que la que ha seleccionado el diccionario Oxford va por los mismos caminos, por los mismos derroteros. ¿De qué palabra o de qué expresión se trata, José Miguel?
Está claro que el cambio climático no solamente es una moda, sino que ya se ha instalado entre nosotros. Bueno, pues la expresión en este caso, la del diccionario Oxford, es emergencia climática. El diccionario la define como una situación en la que se requieren medidas urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar el daño ambiental potencialmente irreversible que resulta de él. El uso de esta expresión se ha disparado este último año, de ahí que se haya introducido como entrada en ese diccionario, en el Oxford. En 2019, la palabra más común asociada con emergencia fue justamente clima, a bastante distancia de la segunda, que fue salud, ¿no? Hablar de una emergencia relacionada con eso. Hasta este año, la emergencia climática pues apenas formaba parte de nuestro lenguaje. Lo cierto es que cada vez es más frecuente encontrarnos tanto con esa expresión como también con las expresiones crisis y urgencia climática en los medios de comunicación. Incluso, desde hace ya algún tiempo, diarios tan influyentes como el británico The Guardian ha sugerido que es preferible referirse en las informaciones a la crisis climática en lugar del cambio climático, y si además se quiere enfatizar que es una amenaza para nosotros, para nuestras actividades, pues entonces introducir ese nuevo término, la emergencia climática.
Bien. Uno de los impactos del cambio climático que se convierte en noticia recurrente es la fusión de los glaciares de montaña. Los del Pirineo llevan varias décadas retrocediendo y hace unos días se publicaron los datos de la última campaña de medición que se ha hecho en el glaciar de la Maladeta, en el Pirineo aragonés. ¿Cuáles son esos datos?
Bueno, los glaciares son uno de los mejores indicadores del calentamiento global. Todo apunta a que los pirenaicos están realmente condenados a desaparecer. No sé si viste, Pepa, el sábado pasado informe semanal.
No.
Pero uno de los reportajes llevaba por título Agonía de un glaciar y estaba dedicada al del Monte Perdido. Bueno, el de la Maladeta lleva un camino muy parecido. Es el tercero en tamaño, tras el del Monte Perdido y el del Aneto. Se empezó a monitorizar en los años 90 y desde entonces todos los años se llevan a cabo campañas que miden el espesor del hielo y la superficie del glaciar. Bueno, pues en los últimos tres decenios ha perdido el 60% de su superficie.
Qué
ha
barbaridad.
Pasado de 50 a apenas 20 hectáreas. En todo ese tiempo, el frente del glaciar ha retrocedido algo más de 300 metros. Teniendo en cuenta los diferentes escenarios climáticos que se barajan, pues el glaciar, así lo apuntan los expertos, los glaciólogos, está condenado a desaparecer en un periodo que oscilará entre los 20 y los 30 años. La pérdida de hielo que ha ocurrido este año, además, ha sido la quinta mayor de los 25, o 28, mejor dicho, años de medidas. Y esa pérdida ha sido concretamente de 1,49 hectáreas en un solo año de pérdida.
Fíjate.
Neta. Es decir, que lo que te estoy comentando, los datos son muy claros y desde luego que lamentablemente mucho tiene que revertir la situación para que se estabilice el glaciar. De momento está perdiendo mucho hielo.
Bueno, aquí en el reto climático ya hemos hablado en alguna ocasión de la importancia decisiva que tienen los bosques en la fijación del CO2 de la atmósfera. La semana pasada se dio a conocer un estudio que refleja que esa capacidad de fijar carbono se está reduciendo también. ¿Nos puedes dar más detalles sobre esa investigación?
Muy interesante. Bueno, como casi todas este tipo de investigaciones. Ha sido en este caso un estudio internacional en el que han participado además varios científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyas conclusiones se han publicado en el último número de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Y para llegar a la conclusión de que los bosques están reteniendo carbono cada vez durante menos tiempo, se han analizado casi muestras de 700 bosques situados en tres zonas climáticas muy diferentes: el ámbito tropical, la región templada y la zona fría o polar. Durante polar y subpolar, porque en la polar ya no hay árboles, ¿no? La región más cerca de los polos. Durante el periodo que va entre el año 1955 y el año 2018. Los datos obtenidos se han comparado con unos modelos de simulación del complejo ciclo del carbono terrestre. Bueno, pues el principal resultado al que ha llegado esta investigación, y es relevante, es que el aumento del CO2 en la atmósfera tiene una relación inversa con los tiempos de residencia del carbono por parte de los bosques, de manera que estos se reducen en la medida en que la concentración del CO2 atmosférico está aumentando. Los datos revelan que a lo largo de tres décadas, la fijación de carbono por parte de la vegetación, en particular de los bosques, se redujo del orden de un 9%. ¿Y este hecho a qué se achaca? Pues, por un lado, a la subida de la temperatura y, sobre todo, al impacto de las sequías, que en algunas zonas particularmente boscosas está siendo muy importante. La conclusión es muy clara. Los sumideros de carbono se van a ver limitados, probablemente, por ese descenso en la capacidad de retención de carbono de los bosques.
Pues es preocupante también.
Sí.
La subida de la temperatura en el planeta es la principal manifestación del cambio climático, pero ¿cómo se están modificando otras variables meteorológicas? Por ejemplo, el viento, porque un estudio reciente dice que los vientos están aumentando de velocidad. Hombre, si es así, hay que mirarle la parte buena. serán buenos tiempos para el sector de la energía eólica, algo bueno.
Pues sí, y además ahora te voy a contar que eso se ha cuantificado, porque efectivamente que la producción eólica está aumentando por ese hecho que comentas. Bueno, lo que se ha detectado es un cambio de tendencia en la intensidad de los vientos a partir del año 2010. Las tres décadas anteriores lo que se estaba observando es justamente lo contrario, que los vientos estaban ralentizando. Pero a partir de ese año y hasta la actualidad, los vientos en el hemisferio norte, que es donde se han tomado la mayor parte de las medidas, están aumentando de intensidad. Para detectar dicha circunstancia, unos científicos de la Universidad de Princeton han analizado los datos de más de 1.400 estaciones meteorológicas. Parece haber un ciclo de 30 años en la Tierra, en el que alternan periodos con vientos algo más intensos y con periodos en los que los vientos se ralentizan. Pero a partir de 2010, como digo, parece que el viento es algo menos intenso y además los responsables de este estudio apuntan a que el ritmo de aceleración que había antes o que hay actualmente es tres veces mayor que el de la desaceleración del ciclo anterior. Han analizado las posibles causas y podríamos pensar que, bueno, es el cambio climático, porque ahora todo lo relacionamos
con
el cambio climático.
Todo lo achacamos al cambio
climático.
Pero
no está tan claro. Parece que hay un ciclo natural y hay distintos factores que están actuando ahí. Y de momento, lo que te dije y lo que tú has apuntado, estos responsables del estudio han calculado que un aerogenerador tipo produjo en el año 2017 un 17% más de energía que en el año 2010, atendiendo a la manera en la que el viento está aumentando de intensidad.
Aunque reconozco que a mí me aterroriza el viento, ¿eh? Sí, ya sé que me he comido lo del avance semanal de predicción, pero lo digo yo, Javi, no te preocupes.
Hombre, los vientos a partir de una cierta intensidad, pues hay que tener cuidado con ellos.
Pues
y a veces lo advertimos aquí.
Bueno, vamos a eso, al avance semanal de predicción. Cuéntanos qué tiempo tenemos a la vista esta semana, pues acabando ya el mes de noviembre.
Sí, te diría que la última semana de noviembre vamos a tener un tiempo muy típicamente otoñal, que es lo que toca. De momento hoy hemos amanecido con el día gris en muchas zonas, incluso con nieblas por zonas del interior de la península. Poco a poco van a ir levantando esas nieblas y se van abriendo claros, pero ahora por la mañana, pues todavía en algunas zonas de la vertiente atlántica, algunas lluvias, no muy importantes. Los vientos, volvamos a ellos, destacados sobre todo en Galicia, vientos del oeste, los que están soplando ya desde días atrás. Y las temperaturas, pues hoy en general van a subir un poquito, por lo que vamos a notar menos frío que la jornada de ayer domingo. Bueno, el martes, esas lluvias afectando a Galicia, incluso pueden ser fuertes en Rías Baixas. Las lluvias también, de manera más débil y dispersa, pueden afectar a otras zonas de la vertiente atlántica. Los cielos menos nubosos, donde más lucirá el sol, serán los de la zona del Mediterráneo y también los del sur de Canarias. De nuevo mañana con algún banco de niebla por la mañana en zonas del interior y unas temperaturas sin demasiados cambios, aunque por el Cantábrico podrían repuntar algo y notar un ambiente algo más templado. Muy parecido el tiempo para la jornada del miércoles, de nuevo con esa vertiente atlántica con los cielos más nubosos y algunas lluvias, de nuevo con vientos intensos de componente oeste por Galicia. El tiempo durante el jueves seguirá muy otoñal, con las temperaturas parecidas y de nuevo en el noroeste de la península es donde esperamos que se puedan producir las precipitaciones. Y de cara al fin de semana, pues hay una pequeña transición entre el viernes y el sábado, pero el domingo, aquí puede estar la noticia, ya sí que además coincidiendo con el inicio del mes de diciembre, se volvería más invernal el tiempo con una bajada importante de la temperatura. Quizá el sábado todavía no se note mucho, pero el domingo todo apunta a que ya notaremos frío de nuevo de verdad.
Bueno, empezará el invierno meteorológico, ¿no?
Parece que este año va a coincidir exactamente en fechas con la realidad meteorológica.
Bueno, de todas formas, el invierno empezó la semana pasada. O sea, ponte como te pongas como te pongas,
bueno, no,
eso es así.
Pero esta semana no va a ser demasiado invernal, ya te lo acabo de contar.
José Miguel, muchísimas gracias.
Buena semana, Pepa.
Un beso.
Adiós. Chao.